pueden acompañar con el hashtag numeral Luis Alfredo Ramos en la W. Es muy sencillo, numeral Luis Alfredo Ramos en la W. No había hablado en medio de el escándalo que se generó tras todo lo ocurrido con el testigo Carlos Enrique Areiza, y por eso le agradecemos, doctor Luis Alfredo Ramos, por aceptar nuestra invitación, por venir hasta acá, hasta la cabina. Gracias por estar con nosotros en la W.
Muchas gracias, Vicky, por esta invitación, y con mi cordial saludo a usted, a todo su equipo de trabajo, a Jairo, a Lucas, que estaba por aquí, a todos los demás, un saludo muy cordial y quedo a entera disposición.
Pues le agradezco. Y como siempre aquí, la garantía es, nosotros preguntamos lo que nos toca, lo que nos parece, y ustedes pueden contar su versión sobre los hechos. 12 del día, 12 minutos. Déjeme arrancar. Carlos Enrique Areiza fue asesinado. Estuvo de una u otra forma metido en su proceso. Primero declarando contra usted, luego diciendo que había sido un falso testimonio, terminó condenado, luego termina asesinado, pero después de su asesinato se conoce a través del periodista Daniel Coronel de la revista Semana un video en el cual él, el mismo testigo Areiza, les habla a las autoridades y les dice que a él lo van a matar por unas cartas que él firmó. Cuando se mira cuáles son las cartas, pues son unas cartas que terminó entregándole a Jaime Restrepo, conocido como El Patriota, y en las cuales se retracta aparentemente de las acusaciones en su contra, doctor Luis Alfredo Ramos. Le pregunto, ¿buen muerto Carlos Enrique Areiza?
Vicky, toda muerte violenta es un desastre para la comunidad, para el país. De modo que es inaceptable toda muerte violenta. Hay que repudiarla, hay que rechazarla. Cualquiera que sea la condición de la persona que termine en esa situación.
Se pifió el expresidente Álvaro Uribe cuando puso, según él después contó, un mensaje de la comunidad en el cual le llamaban buen muerto a Carlos Enrique Areiza.
Bueno, no puedo pensar por el presidente Uribe, pero entiendo que él no dijo eso, sino que fue algún
tercero
de la comunidad, de terceras personas, no del presidente Uribe.
¿Pero usted no considera que hay un buen muerto?
Ningún muerto violento es buen muerto. Ningún muerto violento.
Avancemos un poco. ¿En qué momento aparece Carlos Enrique Areiza en su proceso, doctor Luis Alfredo Ramos? Y además, pues diciendo todo lo que estaba diciendo, acusándolo, ¿no?
Él aparece después de que había sido detenido y condenado por allá muy tempranamente, el año 2009, por los delitos de extorsión, y después de tener un sinnúmero de procesos en su contra, por muchos delitos, por hurto, por violencia intrafamiliar, por extorsión, es decir, cantidad de delitos, porte de armas y muchos más. Es un estafador y un timador reconocido.
¿Por qué ustedes han podido hacer el análisis? Este señor finalmente, ¿por qué llega y se convierte en testigo en su contra y lo señala y lo acusa de presuntos nexos con grupos al margen de la ley? ¿Por qué aparece ese señor?
Ese señor aparece después de que él se fuga de la cárcel y se le entrega a Iván Cepeda. Iván Cepeda lo lleva y consigue que lo cambien de cárcel, que era lo que estaba buscando Areiza por allá en el año 2009. Y Iván Cepeda, en esa época representante a la Cámara, habla con él. Así que por eso llega. Y luego, en el año 2011... da declaraciones en mi contra, falsas declaraciones, comprobadas en mi proceso, y además por denuncia que yo puse ante la Fiscalía, y es condenado. Yo les voy a presentar ahora el documento. Y así aparece él. Así que este es un falso testigo y una persona comprometida en más de 20 procesos, muchos de ellos por estafa, a muchas personalidades, particularmente el departamento de Antioquia, pero también vino aquí a Bogotá. Y en Antioquia trató de estafar al arzobispo Alberto, ya se me escapa el apellido, ya lo diré,
extorsionando al arzobispo
Alberto Giraldo Jaramillo. Igual iba a estafar al obispo de Girardota, igual al presidente del Consejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, que lo denunció, igual a fiscales, a un personero delegado, es decir, un personaje siniestro y un personaje que fue identificado por la fiscalía. Uh-huh. Y tengo las definiciones de cómo lo definían el DAS, la SIJÍN, el GAULA y las distintas autoridades. Pero yo le voy a decir la de el fiscal 108 Jorge Betancur Echeverri, que dijo en noviembre del año 2009 sobre él: hemos tenido paciencia para tejer las diferentes situaciones que han relacionado a Carlos Enrique Araiza Arango con diferentes personajes públicos para poder inferir que esta persona trafica con información falsa, induciendo en error a sus víctimas para obtener de ellas una compensación económica. Están de las distintas entidades del Estado. Uh-huh. Lo mismo dijo el DAS, lo mismo dice el GAULA, lo mismo la SIJÍN, lo mismo los fiscales, lo mismo un personero delegado de Medellín. Y en distintos procesos aparecen las declaraciones, se dicen que él era un ladrón, que era un estafador, que era una persona que traficaba con información falsa. Y era muy fácil para él, Vicky, uh-huh, Jairo. El sistema de él era ir donde una persona que, como dicen aquí estas declaraciones de las autoridades judiciales, siempre se enteraba era a través de los medios de comunicación lo que pasaba.
¿Él no era testigo directo de los hechos que él supuestamente iba contando?
Él inventaba sus cuentos, llegaban de la persona a estafarlo, a decirle que iba a ser víctima de un atentado, que conocía algo sobre él y que él estaría dispuesto a salvarlo, a ayudarle, que le diera plata y que le diera teléfonos.
¿Era a cambio de plata? ¿Él pedía plata?
De plata, claro. Y tengo aquí cómo le pedía plata a las entidades y cómo le dieron plata a distintas entidades. Le dio plata, y él buscaba plata en el DAS, en la policía, en el GAULA. Él buscaba plata en todos los sitios donde llegaba, era buscando plata, y además teléfonos celulares, y decía de alta gama, porque él quería, decía que quería grabar con esos teléfonos las situaciones que presuntamente denunciaba, de suerte que era un estafador reconocido. Ese es el personaje, para ponerlos en el contexto.
Sí, lo que no quiere decir, y me parece que tenemos que decirlo acá, no quiere decir que digamos, que no haya algo oscuro detrás del asesinato del señor Areiza. Es evidente, el señor
obviamente,
tenía...
Obviamente, detrás de todo, claro, asesinato hay algo oscuro.
Exacto, eso es otra cosa.
Por supuesto.
Aparece este señor en su Jairo, ¿qué decía específicamente Carlos Enrique Areiza?
Carlos Areiza, palabra más, palabra menos, decía que el doctor Ramo supuestamente tendría nexos con grupos al margen de la ley. Uh-huh. Y él lo sostuvo y se lo contó eso a la Corte Suprema, doctor Ramo.
Sí, bueno, y dijo que de esos grupos me habían, que él tenía videoclips en su celular. Uh-huh. Que yo recibía dineros de...
Que lo habían financiado, sí, supuestamente.
Bueno, eso fue lo que dijo. Después viene la retractación, que ya se conoce, pero antes...
Después viene la denuncia mía.
Ajá, sí.
Lo denuncio, y entonces aquí tengo el documento del juzgado donde él reconoce...
¿Usted por qué lo denuncia, doctor Ramos?
Lo denuncio por falso testimonio y fraude procesal.
¿En dónde fue eso?
Ante la Fiscalía General de la Nación... Y la fiscalía empieza todo un proceso y lo acusa ante el juzgado del caso.
¿Ese es el proceso donde Areiza termina siendo condenado por falso testigo?
Por falso testigo. Y
¿en Medellín creo que fue eso?
En Medellín. El juzgado 16 del conocimiento. Le voy a entregar aquí el documento y quiero que quede, que lo conozca la opinión pública. El fallo es del 16, el fallo es del 30... de noviembre de 2016, del juzgado 16 penal del circuito. Lo condena porque él reconoce que mintió en mi proceso. Dice exactamente: como es la cosa que tenía videos que nunca los presentó, videos que nunca existieron, dice el en su declaración. Carlos Enrique Areis Arango se retractó de sus testimonios en contra del doctor Luis Alfredo Ramos, y también mediante escrito elevado ante la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo aquí parte del escrito, donde él dice que dio un falso testimonio y me pide perdón, como lo hizo en el programa de Los Informantes, cuando también expresó lo mismo, reconoció el daño que había hecho a mí y a mi familia. Y
entonces entremos en materia, doctor Ramos.
Claro que sí.
Digamos que todo esto ha sido para poner en contexto un poco la situación. Yo le agradezco
que
nos deje copia de este documento, tal. Aquí hay un asesinato y hay una denuncia, y yo quiero empezar a desglosar esa denuncia.
Sí.
¿En qué momento, por qué razón recibe usted esas cartas y de manos de quién, escritas supuestamente por Areiza? ¿De manos de quién las recibe?
Bueno, yo no recibí ninguna carta. Las cartas en las que Areiza incrimina al senador Iván Cepeda por estar adelantando en la cárcel de Itagüí, presuntamente con él, sobre temas para comprometer al presidente Uribe, a su hermano Santiago.
Por eso, pero ¿cómo llegan a su proceso? ¿Cómo llegan esas cartas?
Llegan al proceso porque el abogado, Jaime Restrepo Restrepo, quien ayer habló en el programa y muy claramente explicó cómo había recibido las cartas, las entrega a la defensa a través del investigador Jeffrey Garavito.
¿Y ese señor Jeffrey Garavito quién es?
El investigador. Un investigador que apoya a las defensas, a muchas oficinas de abogados, para investigar exactamente qué va pasando en los procesos, quiénes son los indicados, qué va pasando con las personas, qué han hecho, qué clase de personas son.
¿Y por qué aparecen Jaime Restrepo y José Obdulio Gaviria mencionados en todo esto? ¿En qué momento aparecen ellos ahí? ¿Por qué en escena? ¿Por qué tenían ellos que ver con usted, mejor dicho?
Exactamente, eso lo dijo el doctor Jaime Restrepo, y lo dijo en el programa de ayer, y lo dijo también en mi proceso, cuando él declaró que había sido llamado por directivos del Centro de Pensamiento Primero Colombia, donde había llamado a Areiza, porque Areiza siempre llamaba a entidades y a personas a estafarlos. Y llamó a decir que tenía que hablar con ellos.
Pues, ¿pero era para una estafa?
Pues siempre era por asuntos de estafa, siempre era. Inclusive, ahora les contaré más adelante, trató de estafar a mis abogados.
¿Cómo así?
Los llamó a decirle que le dieran plata y un teléfono, que él entonces les podría contar qué estaba pasando en la cárcel, de gente como Cepeda y otros tramando contra Luis Alfredo Ramos.
A ver, entonces cuénteme eso. ¿Cuál fue el abogado al que él le pidió plata? ¿Cuál fue el abogado suyo al que él le pidió plata?
Al doctor Moreno, que estuvo...
¿Habla usted de Luis Gustavo Moreno?
Gustavo Moreno, que hizo parte de mi defensa durante un año largo.
¿Y usted le cree a Luis Gustavo Moreno después de saber
Es que no es que le creo, es que él tiene el teléfono y grabó la conversación con...
¿Tiene grabada la conversación?
Sí, claro, y figura en el proceso.
Ah, okay.
Ah, sí. No.
Sí, no, pues es que creerle a Luis Gustavo Moreno es muy difícil, usted comprenderá.
Sí.
¿Y cómo llega Gustavo Moreno?
Comprenderá porque terminó detenido.
Está detenido y a punto de ser extraditado.
Sí.
¿Cómo llega Gustavo Moreno a usted?
Llega porque yo tenía un abogado de Medellín los primeros días de... Estuve privado de la libertad y obviamente necesitaba que fuera una persona aquí de Bogotá. Entonces empezamos a buscar y a recoger varias recomendaciones, y llegó el doctor Gustavo Moreno, que era una persona nueva, que había tenido ya vinculación con procesos en la corte, etcétera.
En el tema de el llamado patriota, él dice que José Obdulio Gaviria fue el que le dio la orden prácticamente para que fuera a entrevistar a este señor Areiza.
Así.
José Obdulio, el senador José Obdulio lo llama a usted, ¿usted tiene contacto?
No,
¿él le cuenta?
No. Nunca me llamó el doctor José Obdulio a decir que eso había sucedido. Yo conocí el hecho a través de que el doctor Jaime Restrepo le entrega esos documentos a la defensa.
Y Jaime Restrepo no dijo, mire, este señor llamó a José Obdulio me dio instrucciones, yo fui allá y tal.
Eso lo dijo.
¿Qué le dijo?
Eso lo dijo después.
¿Eso lo dijo después?
Después.
O sea, ¿no lo dijo en el momento de entregar las cartas?
Se lo dijo al...
Déjeme, le hago la siguiente pregunta,
doctor Luis. Él entregó las cartas a mi investigador.
¿Y no les pareció a ustedes raro que de pronto llegaran unas cartas a través de un señor que no tenía nada que ver con su proceso? Pues Jaime Restrepo no tenía nada que ver con su proceso.
Sí, pero el
Jaime
Restrepo le explicó, llamó a uno de mis hijos a decirle que tenía esas cartas, que qué hacía con ellas.
Sí.
Cartas firmadas de puño y letra del señor Areiza. Bueno, señor, digámosle señor Areiza. Y le dijo que qué hacía con ellas, le dijeron, entréguela a la defensa. Y por eso fue a entregarlas al señor Jeffrey Garavito.
Y el señor Garavito, ¿qué le cuenta a usted? ¿Qué es lo que él recibe y qué hace con ese material? ¿Qué le cuenta?
Recibe ese documento, que es un documento que compromete al hoy senador Iván Cepeda por estar adelantando con él esas conversaciones para que declarara en contra mía y de otras personas, el presidente Uribe, el hermano y José Obdulio Gaviria. De modo que eso, obviamente, un documento muy valioso para la defensa que lo aporta al proceso. Y es un documento que está aportado.
¿Pero por qué le creían a un...? Usted nos ha hecho una exposición aquí muy clara de... Perdóneme.
¿Por qué le creíamos a Restrepo?
No. Déjeme le pregunto.
Listo.
Usted nos ha hecho una exposición de que el señor Areiza era un estafador, ¿cierto? Y ha traído documentos y todo eso, no lo vamos a discutir acá. ¿Por qué si le creyeron en las cartas y por qué no creían cuando... O sea, ¿por qué le dieron credibilidad si era tan de mala reputación? ¿Por qué le dieron credibilidad a esas cartas?
Bueno, fue una cosa espontánea de él, y como lo explicó ayer Jaime Restrepo, él tenía una gran preocupación por la presión que estaba recibiendo de tanto del hoy senador, como de otra persona que estaba recluida en la cárcel de Itagüí, alias Alberto Guerrero.
¿A usted no le dio mala espina? Bueno, ahora ya ha pasado mucho tiempo. En ese momento usted le creyó a su abogado Gustavo Moreno. ¿Hoy no le da mala espina de todo eso que pasó después de ver que ha confesado delitos tan graves Gustavo Moreno?
No, la mala espina es la de que se metan personas como determinadores de delitos, para que personas den falsos testimonios en contra de personas como uno. Esa es lo que me da mala espina, de que aquí en el país hayan esos determinadores, esas personas visitando las cárceles, hablando con falsos testigos.
Claro, pero acuérdese que Gustavo Moreno también les cobraba a los procesados. Es que acuérdese lo que hacía.
Terminó siendo miembro del cárcel de La Toga.
Ahí le contó que terminó pidiéndole 2,000,000,000 de pesos y pagándoselos.
No. Yo en mi proceso todas las cosas fueron legales.
Pero usted me comprende mi pregunta.
No.
Y se la hago con toda la legitimidad. ¿Por qué creerle a Luis Gustavo Moreno si era un tipo que él ya lo confesó, que se la pasaba cobrándoles a los procesados?
Esto aquí no hay que creerle a Luis Gustavo Moreno, aquí hay que creerle a Jaime Restrepo, que recibió unas cartas de puño y letra de un delincuente que acusaba a Cepeda de estar tratando de involucrar a personas de bien en hechos delictivos.
¿Qué opina,
eso es lo que pasó?
¿Qué opina de la denuncia de Daniel Coronel, que dice que las cartas se entregaron en blanco, pues, y que presenta unos videos del testigo muerto ante la corte?
Pues que Daniel Coronel desconoce exactamente que a Carlos Areiza reconoció las cartas, el contenido de ellas y sus falsas declaraciones.
¿Dónde lo reconoce él?
En el juzgado 16 penal del circuito, cuando hace el preacuerdo, y ante la Corte Suprema de Justicia, yo les voy a leer lo que dijo Areiza, que es demasiado importante, demasiado importante lo que dijo en la Corte Suprema de Justicia. Areiza dice, quiero manifestarle a la Corte que mis declaraciones fueron irresponsables, faltables a la verdad, ya que lo hice coaccionado y presionado por personas al margen de la ley y personas influyentes en la política nacional. Me siento avergonzado y por tal retracto ante esta corporación de los testimonios rendidos. Y dice que quiere que esto quede en el expediente y quede constancia de mi voluntad libre y espontánea de retractarme y pedir perdón a la víctima por los daños causados. es decir, por todas las falsas declaraciones que dio y deja muy en claro exactamente todo lo que estaba pasando.
En esa declaración que le entrega a la corte y en la que él dice que por esas cartas lo van a matar, ¿usted vio el video? Claro. ¿Qué piensa? ¿Por qué ocurrió entonces eso? Y terriblemente, fatalmente termina asesinado.
Una persona, un estafador, es una persona que cambia muy fácilmente todas sus declaraciones. Y eso es la constante de él en todos los distintos procesos. Uh-huh. Entonces, pues para él, quiere quedar bien con todo el mundo, que es finalmente lo que trata de hacer un delincuente.
¿Usted cree que Gustavo Moreno no le pagó nada a Areiza para que se retractara?
No, es que Gustavo Moreno ni siquiera participó en eso. Fue la fiscalía la que llama.
Lo interceptó.
La fiscalía, por la denuncia mía, lo llama, y eso se hace ante un juzgado. Y Gustavo Moreno no participó siquiera ante ese juzgado.
¿Cuánto les estaba pidiendo a Areiza?
¿A quién?
Usted dice que les estaba pidiendo plata.
Sí, les pidió teléfono y plata.
¿Cuánto le pidió?
No sé si era 500 mil pesos o algo así, y un teléfono para grabar supuestamente a las personas que en la cárcel estaban tratando de involucrarnos en ilícitos.
¿Quién pudo haber matado a Areiza?
Pues alguna persona que se beneficiaba de cualquier declaración que pudiera dar Areiza. Y la declaración era muy fácil de saber cuál era.
Pues puede ser alguien que se beneficiaba o alguien que se perjudicaba.
Por eso.
No necesariamente beneficiaba, puede ser que se perjudicaba.
O más bien, digamos que se perjudicaba. Uh-huh. Y el que más se perjudicaba aquí, ¿quién era? El determinador, la persona de la que él había escrito.
¿Quién es el determinador para usted, doctor Ramos?
Queda muy claro, lo dijo ayer el doctor Jaime Restrepo. Y es la persona que visitaba las cárceles.
Dígame quién.
Pues es el que se beneficiaba. Yo no puedo decir que es el determinador de un asesinato, porque yo no tengo ninguna prueba.
Es que por eso es importante que hagamos la claridad.
Pero sí el beneficiario, Vicky.
¿Pero de quién está hablando?
El que se beneficiaba de esto, que era la persona contra la cual había declarado Areiza.
Luis Alfredo Ramos, ¿de quién me está hablando?
En esas cartas, el senador Iván Cepeda.
¿Usted cree realmente?
Como lo dijo también ayer el
¿Usted
doctor
cree realmente
Jaime
que Iván Cepeda puede estar metido en un asesinato?
Yo creo que es una persona que visitaba las cárceles con esos intereses de convencer a personas para declarar en contra de otros y comprometerlos en cosas gravísimas y falsas. Así, y tengo las pruebas.
Sí, pero yo le estoy haciendo otra pregunta.
Yo tengo las pruebas de él.
Porque estamos hablando del asesinato de Carlos Enrique Areiza. Y la pregunta es muy clara y yo sí creo que no podemos dejar por ahí como
una denuncia grave.
Yo quisiera, doctor Luis Alfredo Ramos, que usted me respondiera a la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Usted cree que el senador Iván Cepeda puede estar involucrado en el homicidio de Carlos Enrique Areiza? ¿Sí o no?
Yo creo que puede estar involucrado porque era el que más se beneficiaría. En caso de que Areiza y que se confirmara lo de que es la verdad sobre la cual declaró Jaime Restrepo, que esos documentos son auténticos de puño y letra y que comprometen a Cepeda.
Usted sabe que lo que me está diciendo es muy grave.
Cepeda es el beneficiario.
No, pero usted dice que podría estar involucrado, que usted cree que puede estar involucrado.
Sí, y debería hacerse la investigación.
Y es muy grave esa declaración. Entonces le pregunto, ¿tiene usted aparte de esto que usted, yo me imagino que usted lo que está haciendo es como interpretando con los hechos que usted tiene en su panorama? Le pregunto, ¿tiene usted alguna prueba de que esto haya podido ser así?
Pero hablando del crimen.
Porque
estamos hablando de un asesinato.
No soy investigador del crimen, Vicky. No me ponga a mí en eso. Yo no soy investigador del
crimen. ¿Usted no tiene información sobre ya el crimen de Areiza? ¿Quién lo pudo haber cometido? ¿Quién lo pudo haber hecho?
Si me llama la corte, digo que sospecho de Areiza porque era la persona que estaba...
¿De Areiza o de Cepeda?
De Cepeda, que estaba... Era persona que fue cercana a Areiza, que habló con él, que le ayudó a cambiar de cárcel y que le pidió, como dicen las cartas que figuran en el proceso, que declarara en contra mía y en contra de otras personas.
¿Quién le recomendó a Gustavo Moreno, doctor Luis Alfredo Ramos?
Distintas personas me recomendaron.
¿Me quiere decir nombres de quienes se lo recomendaron?
No, distintas personas, recibí muchas y hice un análisis en su momento, eso fue hace por ahí 5 o 6 años. Recibí un análisis en su momento y entre otras personas que me asesoraban a mí y me dijeron, ese es de los nombres que me llegaron y les consulté. Entre otras cosas estaba la doctora Marta Lucía Villegas, que iba cada 8 días, era asesora, consultora mía, consejera para... Y con todos ellos, pues tomé la determinación de que fuera Moreno. Pero no fue el único abogado. Él estuvo un tiempo conmigo. Después renunció para irse para la fiscalía.
Hoy ya se sabe que hay un proyecto que es desfavorable para usted en la corte. ¿Qué piensa de ese proyecto? Que vi que no, usted pidió que se investigara la filtración de ese documento.
Primero, no conozco el documento.
¿Usted no lo ha notificado de nada?
No, absolutamente. Ese documento tiene reserva legal, no se lo ha entregado a mi abogado, al doctor Dagoberto Charri, no se lo han entregado. No lo conozco. Y solamente hay supuestos que salió en algún programa, en algún noticiero de televisión.
¿Y de ser así, qué piensa, doctor Ramos, de que existe una ponencia donde piden a usted condenarlo?
Pues que soy inocente. Segundo, que desvirtuamos los cargos en mi contra. Y tercero, que espero mi absolución, como la pidió la propia Procuraduría, cuando dijo que no existe prueba alguna en contra del doctor Luis Alfredo Ramos.
¿La Procuraduría pidió en su proceso que lo absolviera?
Claro que sí. El 6 de marzo del año anterior, el día que intervino la Procuraduría ya de fondo, leyó un extenso documento y la Procuraduría dijo que pedía la absolución del doctor Luis Alfredo Ramos por no existir prueba alguna en contra. Entonces, estoy esperando, es mi absolución.
¿Es cierto que se lo recomendó Leonidas Bustos?
No, no conozco a Leonidas Bustos, ni he hablado en mi vida con él.
Usted dice, estoy esperando mi absolución. Eso es lo que usted está esperando. Digamos que esto ha dado como un giro, como que en un principio se habló, mire, definitivamente aquí hay unos falsos testigos, tal, tal, tal. Pero ahora da todo este giro. ¿Usted cree que por qué ha ocurrido esto? Y ocurrió después de que cayó Luis Gustavo Moreno, que entre otras cosas declaró, ha declarado o ha reconocido que pidió plata a otros procesados, pero dice que en el caso suyo no.
No, no. El caso mío con toda la legalidad. No me meto yo en ningún tipo de problemas de eso. Y entonces,
¿pero qué piensa usted que se conozca por estos días la ponencia? ¿Cuánto lleva su caso?
Pues el caso mío empezó por allá en el año 2010, 2011 con algunas declaraciones. Y lleva hasta la fecha esperando la decisión, que espero sea de absolución.
¿Hoy en qué concepto tiene usted a Gustavo Moreno, doctor Luis Alfredo Ramos?
Pues es una persona que lamento mucho que haya estado envuelta en esas circunstancias. Lo lamento mucho porque en el caso mío, él lo trabajó hasta el momento en que él hizo parte de la defensa para irse a la fiscalía. Y me tocó entonces seguir adelante con el doctor Dagoberto Charri. Y lamento mucho que él haya quedado envuelto en esas circunstancias que le toca responder.
Todos estos días pues se ha generado una polémica. Ayer nosotros tuvimos aquí a Jaime Restrepo, Julio Sánchez tuvo 2 días o 3 días antes, no solo la primera versión de Jaime Restrepo, sino también la de José Obdulio. Y están chocando las dos versiones, porque Jaime Restrepo dice que José Obdulio le dio instrucciones para ir a la cárcel a visitar a Areiza, y José Obdulio dice que él nunca le dio instrucciones a él. ¿Usted qué piensa de ese choque de versiones?
Pues yo creo la versión del doctor Restrepo por lo siguiente, por lo que declaró en mi proceso, yo lo tengo aquí muy claro, de que él lo habían
llamado. ¿Usted no le cree a José Obdulio?
No, es decir, yo no sé cuál es la controversia exacta.
No, se la digo claramente. José Obdulio dice, yo no mandé al señor Jaime Restrepo, yo no le di instrucciones para que fuera a la cárcel.
Pues,
y mientras tanto, Jaime Restrepo dice, a mí José Obdulio me dio las instrucciones para ir a la cárcel a visitar a Areiza, y es más, se pone mucho más...
Se las tuvo que dar o José Obdulio o el señor Fernando Alameda, que él lo menciona también, porque para poder ir a representarlos en esa...
Restrepo dice que se las dio José Obdulio.
Y usted en algún momento...
No seré yo juez de eso.
Además, es raro también que los hayan buscado a ellos.
¿No
le parece que era más lógico que lo buscaran a usted directamente, que buscaran a sus abogados, que buscaran a su gente? ¿Por qué buscar a José Obdulio? ¿Por qué llamar allá? ¿Por qué terminó dando esa vuelta tan rara?
Bueno, eso fue lo que hizo el señor Areiza buscando a las personas. ¿Por qué? Porque Areiza siempre iba a buscar plata y a estafar a la gente. Entonces...
¿Usted cree que le quería pedir plata a José Obdulio?
Al centro de pensamiento.
¿Sí?
Pues...
¿Y usted le ha preguntado eso a José Obdulio?
No, yo no he hablado con él.
¿Habló con José Obdulio de este tema?
No, el tema no he hablado con José
Obdulio. ¿Y estos días no ha hablado con José Obdulio?
No, en estos días no he hablado con José
Obdulio. Tengo que preguntarle, ¿está reventado con José Obdulio o qué?
¿Por qué no
lo ha llamado? Es que yo no sé si siempre pienso con mentalidad de periodista, pero yo oigo a Restrepo y llamo de una vez a José Obdulio. ¿Cómo así, José Obdulio? ¿Cómo fue? No sé qué.
No, me alegra mucho que haya salido al senador, que haya sido, se haya hecho reelegirse. Sí, pero vea, Vicky, a mí se nos va a quedar en por pasar por alto.
Señor.
El tema de las relaciones de el señor Areiza, persona vilmente asesinada, con personalidades de este país.
¿Areiza relacionado con personalidades de este país?
Sí, claro.
¿Con quién?
¿Pero qué tipo de relación?
Buscaba gente para muchas cosas.
¿A quién más buscaba?
Pues yo tengo aquí, por ejemplo, un informe del DAS que aparece en el proceso de Areiza, en uno de Areiza.
Sí.
En el que él es condenado a extorsión, proceso 34515, donde dice el DAS, dicho sujeto, Areiza, se contactó con el señor vicefiscal general de la nación.
¿Quién era? Estamos hablando de un documento de qué fecha, doctor. ¿Qué?
2009.
Primero de junio del 2009.
Dice, con el señor fiscal era el doctor Guillermo Mendoza Diago. Y dice, a quien le manifestó que se había reunido con el senador Gustavo Petro, quien estaría contratando sus servicios para realizar un atentado. Es decir, ¿qué es lo que se deduce de aquí? Iba también...
O sea, ¿que habló con Gustavo Petro en ese entonces?
Que habló con Gustavo Petro en ese
Areiza.
Entonces. Areiza.
A ver, escúcheme, permítame el documento, yo lo miro. ¿Quién firma este documento? ¿Esto qué es? A ver, coordinador de inteligencia del DAS Antioquia, Carlos Alberto Galvis. ¿Cierto? Está firmado por Rodman Segura Sánchez, dice.
Ah, sí.
Dice, coordinador de inteligencia del DAS. Ahora, comprenderá que como periodista tengo que manifestarle todas las dudas. Obviamente con todo lo que hizo el DAS, con su directora que está presa y condenada por las chuzadas del DAS,
comprenderá que
uno cualquier documento que le llegue a las manos, que sea del DAS, pues uno piensa dos veces si es o no es legítimo, si es o no real, si tenían un interés o no.
Si a usted no le basta, entonces le voy a leer lo que declaró el doctor Mendoza Diago en mi proceso.
¿Llaman a declarar precisamente por eso o le preguntan sobre ese documento?
Por Areiza.
¿Por lo de Petro?
Porque Areiza había ido a la fiscalía y estafó a la fiscalía. Le quitó un celular y 300,000 pesos. Entonces, vea lo que dice aquí el señor Guillermo Mendoza sobre... Vamos a ver.
Porque es que esta declaración aquí es muy grave, doctor Luis Alfredo Ramos. Digamos, esto que dice este papel es muy delicado. Digamos, no podremos dejarlo pasar así nomás.
Bueno, pero hicieron las investigaciones y eso no nunca,
pero no hay ninguna,
nunca trascendió.
Sí, no hay ningún llamado a Gustavo Petro por estos hechos. Es que le voy a leer textualmente.
Por favor, ¿qué es lo que dice Gustavo Petro?
Dice, Bogotá, abril 2017, dicho sujeto Areiza se contactó con el señor vicefiscal general de la Nación, a quien le manifestó que se había reunido con el senador Gustavo Petro, quien estaría contratando sus servicios para realizar un atentado. Le digo sinceramente no es por defender a Petro, ni más faltaba. Yo no tengo ningún interés en Petro, pero esto me parece de un loco.
¿Y sabe lo que dijo el doctor Mendoza, que habló con él? Trató de estafar, Areiza trató de estafar al doctor Gustavo Petro e involucrar al general Naranjo.
Ah, entonces eso es otra cosa. Es como si ellos casi que hueran sido víctimas de Areiza.
Sí, claro.
Esto es diferente.
O sea, intentó estafar...
Hay que preguntarle a Petro.
A Gustavo Petro.
Otra víctima de Areiza.
Areiza contactó a Gustavo Petro y lo intentó estafar. Le estaba pidiendo plata.
Y eso lo dice Guillermo Mendoza Diago, vicefiscal general.
O sea, él sí reconoce que Areiza se le acercó a Petro para pedirle plata, para extorsionarlo.
Así es. Y aquí yo tengo la declaración, es muy clara. Y a la fiscalía le quitó, dice, Él fue a decirles que un fiscal le iban a entregar un dinero y que a cambio necesitaba un celular de alta gama y 300,000 pesos para realizar el operativo. Dice, se le dio el celular y 300,000 pesos para documentar el supuesto acto de corrupción del fiscal, y luego en la tarde regresó pidiendo otros 500,000 pesos porque habían herido a un compañero en un accidente. Jamás se supo de la gestión del señor Ariza, y dijo, comillas, la inferencia que tengo de los hechos es que era un estafador, se apropió de esas cosas ilegalmente, estafó a la fiscalía.
Doctor Luis Alfredo Ramos, quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted confía plenamente en Jaime Restrepo? ¿Confía plenamente en José Obdulio? Digamos, lo que está en la mesa es que supuestamente este hombre habría entregado esas cartas en blanco, firmadas, y que además unos números de cédula no corresponden y tal. ¿Usted confía plenamente en ellos?
Confío plenamente en la declaración de Jaime Restrepo, en lo que dijo tanto en la corte como en lo que dijo ayer aquí. Confío plenamente en lo que él dijo.
Doctor Luis Alfredo Ramos, ¿comprenderá que ante las declaraciones suyas delicadas en torno al tema de Iván Cepeda, lo tenemos en la línea?
No voy a enfrentarme con él.
Escuchémoslo un minuto, porque me parece que no podemos dejar a nuestros oyentes con esta situación, que usted ha dicho que él podría...
Él sería el mayor beneficiario...
Pero usted dijo que podría estar involucrado en el asesinato.
¿Es sospechoso de eso?
Claro, es que tenemos la grabación.
Es sospechoso.
Lo dijo y me parece que es decente dentro del periodismo.
Y puede decir uno que sospecha y que se investigue.
Sí, me parece que usted es decente al reconocer que yo tengo la razón cuando estoy diciendo esto, pues yo no me lo estoy inventando, doctor Cepeda.
Sí, ¿cómo está, Vicky? Un saludo muy cordial.
Mire, bueno, ayer también lo llamamos. Es que estamos conversando con el doctor Luis Alfredo Ramos. Él ha dicho que no se va a enfrentar a usted, pero a mí sí me parece que teníamos que escuchar pues su versión inmediatamente en este tema, porque él dice que usted podría ser el mayor beneficiario del asesinato de Carlos Enrique Areiza. Y le preguntamos, ¿pero usted cree que Iván Cepeda podría estar involucrado en ese asesinato? Y él dice, puede ser. Quiero que usted nos diga lo que se le ocurre con esta declaración.
Bueno, Vicky, lo que hemos visto en estos años es que el doctor Ramos es bueno para los micrófonos y los medios y muy malo para la acción en la justicia, porque él me lleva acusando desde hace años de haber urdido toda esta cosa de los falsos testigos en su contra. Nunca presentó una acción en mi contra ante la justicia. Y ahora, imagínese usted, ni más ni menos, la acusación de que yo habría tenido algo que ver o urdido el asesinato de su señora Reyes. Bueno, esa es una acusación gravísima. Yo le invito a que cuanto antes presente la denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia y que no sea irresponsable. Es decir, que no difunda especies en los medios y después tenga la olímpica actitud de no hacerse responsable de sus palabras. Ahora, yo entiendo bien de dónde viene todo esto. Es él el que está en este momento en una situación pues muy apretada ante la Corte y una situación supremamente difícil. Acaba de conocerse que ya se aboca una decisión en su caso y parece que en este momento las cosas no pintan muy favorablemente. Entonces, por supuesto, en una situación tan difícil es comprensible esa reacción.
¿Nos quiere decir algo más sobre el tema o ya sigo con el doctor?
No, yo creo que eso es suficiente. Bueno. Yo le invitaría a que deje las calumnias y pasemos a los hechos. Si tiene pruebas de lo que está afirmando, que las presente ante las autoridades y no ante los medios.
Doctor,
que no he entendido ninguna prueba, es decir, no he escuchado más que una intuición que él tiene, un parecer muy subjetivo. Bueno, eso pues muy bien, pero como argumento ante la justicia no le veo ningún tipo de posibilidad.
Doctor Cepeda, gracias por estar con nosotros en la W.
A ustedes, Vicky, como siempre.
Doctor Luis Alfredo Ramos, sigamos nosotros acá con nuestra entrevista.
Sigamos.
Usted relaciona todo este caso con el caso Uribe. ¿Cuál es la relación que usted está encontrando en torno a la última decisión que tomó la Corte de compulsar unas copias con respecto al expresidente Álvaro Uribe y su caso, y el caso Areiza?
Bueno, no, lo que yo no sé cuáles fueron los instrumentos que se evaluaron para ese fallo que exoneró a
Iván Cepeda.
A Cepeda de las denuncias del presidente Uribe, relacionadas inclusive con este documento, el documento que aportó el doctor Jaime Restrepo, porque hasta donde se conoce, ya ha salido la opinión pública, no ha, hasta el momento no había ningún peritazgo, ningún experticio grafológico sobre el documento. De suerte que yo no sé dónde sacaron. Parece que solo valió el testimonio de Areiza, de un delincuente de semejante tamaño. Eso fue lo único. No hubo ninguna prueba técnica. No hubo ningún...
Es decir, esas cartas que recogió el señor Restrepo allá a Areiza en la cárcel, nunca se le hizo un examen de grafología para determinar absolutamente la certeza de que fuera él.
Hasta el día de hoy no ha habido, hasta el día de hoy no se ha presentado.
¿Usted no pidieron eso, por ejemplo, en su proceso?
Es que como el Areiza reconoció... Areiza reconoció su delito. Si reconoció el delito, si reconoció ante la corte y ante el juzgado, pues ¿qué iba a pedir uno en ese momento? Absolutamente nada. Él reconoció el delito, confesó plenamente lo que había, cómo había mentido, cómo lo había hecho, el daño que había causado. Entonces, pues obviamente que ya no se pidió en su momento ese cotejo grafológico.
Doctor,
en su momento.
¿Qué puede haber, para su parecer, usted dice yo soy inocente, ¿qué puede haber detrás de todo esto, a su parecer?
Bueno, aquí ha habido mucho interés en que los dirigentes de el uribismo, digamos hoy Centro Democrático, pues obviamente salgan de la lucha partidista. Y por eso, esas visitas a las cárceles de personas como Cepeda, para ir a pedirle a la gente, como se lo hizo, como fue a la cárcel de Itagüí, a pedirle a otras personas a que declararan, a Castañeda, alias Castañeda, y a otro que se llama Ramiro de Jesús Henao, a que declararan contra mí y contra el presidente Uribe. Y están las declaraciones del proceso. Y hay otras más. De modo que no es una, ni son dos, ni tres, son más. Cepeda visitando las cárceles, consiguiendo falsos testigos y falsas declaraciones para comprometer. ¿Por qué? Porque hay esa envidia, ese odio contra lo que ha sido Uribe, el uribismo, etcétera. Y las personas que en alguna forma, aunque yo he acompañado al presidente Uribe, siendo una persona muy independiente en mi departamento, como lo reconoce la gente, con mi propio equipo político, pero obviamente ha acompañado las decisiones del Centro Democrático en los últimos años.
¿Qué opina de las últimas decisiones de las autoridades de proteger a los testigos que tengan algo que ver en algún proceso con respecto al expresidente Álvaro Uribe?
Yo creo que la protección a cualquier proceso, en cualquier proceso, a cualquier persona, pues es le toca, responde al Estado. ¿Cuándo? Modo que no hay nada que en eso que criticar.
¿Y usted cómo está?
Pues yo dando mi batalla, la de una persona inocente, la de una persona que ha trabajado por este país, la de una persona que ha tenido éxito en la vida pública y en la privada, y la de una persona que ha sido víctima de un complot, de falsos testigos. Y que la justicia dirá en su momento quiénes son los determinadores de todo esto, quiénes eran los que visitaban las cárceles y buscaban los testigos.
¿Se ha sentido solo? ¿Usted cree que lo ha acompañado? Pues obviamente su familia, pero el resto de personas en esta batalla jurídica.
La solidaridad que recibió el país es extraordinaria. La solidaridad inclusive de los medios, la solidaridad del Centro Democrático, pero no solo del Centro, de otros partidos, de gente de otros partidos, de senadores de distintas colectividades, de concejales. En la calle la gente me para a darme la solidaridad. No, he sentido una solidaridad, por eso he tenido una fuerza interior inmensa.
¿Confía en la Corte?
Confío en que habrá, que si la Corte decide en derecho y en las pruebas, obviamente debe haber un fallo favorable. Eso siempre ha estado...
Si se cumplen las versiones periodísticas de que hay un proyecto que es en contra de Luis Alfredo Ramos, ¿usted está listo para volver a la cárcel?
Pues no, en este momento lo único que espero es la absolución, el fallo favorable, Vicky. no estoy mirando hacia otra parte, porque está muy claro en mi proceso. Aquí estos son los alegatos que presenté, estos son los alegatos, y en esos alegatos está desvirtuada cualquier prueba en mi contra, como lo dijo la propia Procuraduría, que no existe prueba alguna en mi contra. Entonces no sé cómo van a condenar a una persona, o cómo se especule, porque hasta el momento es mera especulación, pero no hay nada concreto. Yo lo que espero es la recta aplicación de la justicia en mi caso.
Pues doctor Luis Alfredo Ramos, nosotros le agradecemos por haber venido aquí a la cabina de la W. Usted comprenderá, no tenemos ningún interés en el caso, ni en el suyo, ni en favorecer tampoco a Iván Cepeda, ni en favorecer a Areiza, que ni lo conocimos, ni estamos en contra de Uribe, ni del otro, ni a favor. Entienda, por favor, que nuestra labor es de periodistas, y creo que se lo advertí antes de la entrevista, le dije, va a ser dura la entrevista porque le vamos a preguntar todo lo que nos toque preguntar. Y eso es lo mejor. Yo le agradezco que usted haya tenido su buena forma para la actitud de respondernos todo lo que preguntamos.
Es lo que le corresponde a ustedes, para llevarlo a la opinión pública, a los ciudadanos. Y la obligación mía, decir la verdad y contarles y darles, ¿cierto?, mi opinión.
No, está muy bien y es muy respetable, entre otras cosas, porque nosotros no estamos aquí para echarles flores a los invitados, sino para tratar de alguna forma de aclarar todas las dudas que se presentan en los diferentes casos.
Y por la defensa de mi buen nombre, porque yo en 40 años de vida pública no he tenido siquiera una amonestación, Vicky. Es decir, no he
¿Por
tenido...
quién va a votar?
Pues por Iván Duque, Vicky. Por Iván Duque.
Eso ya lo tiene fijo.
Lo tengo fijo y es la mejor opción para un país, de una persona joven, de una persona con propuestas muy claras, de una persona muy bien formada, y sobre todo en un país que tiene hoy enormes problemas económicos. Él tiene una gran formación en lo económico y está haciendo también unas propuestas en lo social muy importantes, en la parte de educación, en lo de vivienda, en lo de salud, en fin. De modo que con Iván Duque, y le pido a todos mis amigos que lo apoyen, que le den todo el respaldo, es la mejor opción para este país para sacarlo de esta crisis.
Gracias por acompañarnos hoy, Luis Alfredo Ramos. Esta es la W.